Lo vamos a trasladar de inmediato hasta el Cusco, como siempre agradeciéndole la gentileza, la deferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Fausto Salinas, ¿no? Abogado y destacado analista en temas políticos.
Un gusto estar con ustedes.
¿Cómo está mirando el panorama político, ¿no? Lo último, lo más reciente es el caso de Alan García, ¿no? Pero estamos viendo que la justicia está prevaleciendo en estos momentos sobre el tema político, ¿no? Hay una serie de hechos que seguramente van a empezar a conocerse en los días sucesivos, ¿no? Desde esa óptica, ¿cómo usted mira el panorama político, ¿no? ¿Qué es lo que podría ocurrir en el país en los siguientes días y cuál va a ser naturalmente el desenlace, ¿no? Porque afecta naturalmente la marcha política, la marcha económica, social, ¿no?
José, lo que yo creo que está sucediendo es que la opinión pública está distraída mirando esta telenovela judicial que empezó con Ollanta y Nadine, luego continuó con Keiko, con Silva Checa, estos días pasados con Gers y Figari, luego Alan García. Y esta telenovela que está distrayendo al país no nos permite ver los verdaderos problemas del país. El PBI ha crecido en septiembre solo 2%. Con un crecimiento del 2% vamos a tener más pobres. Los que habían dejado la pobreza, habían cruzado el umbral de la pobreza, van a retornar. Los problemas de seguridad se siguen dando, las agresiones, hasta los congresistas, como este señor Mamani, agreden a las mujeres en un avión con desparpajo. Los problemas de seguridad vial, muertes ya se acercan a 1,000, se acercan al millar las muertes de este año por accidentes de tránsito que nadie controla. Son miles de familias que quedan truncas, etcétera. Es decir, con esto lo que te quiero decir es, mientras miramos la telenovela de a quién meten preso hoy día, y si el protagonista principal, el fiscal José Domingo Pérez, y su actor de reparto, el doctor Carhuancho, protagonizan o no, el país sigue parado en la economía y se sigue desangrando. Lo que yo creo es que el país debería apagar el televisor, dejar que los jueces hagan su trabajo en silencio como corresponde, y el gobierno y el Congreso centrarse en las cuestiones centrales del país, porque nos estamos volviendo más pobres, tenemos inseguridad, delincuencia, accidentes, y tenemos un componente más, José, y con esto termino esta reflexión. Le hemos abierto la puerta a 500,000 de venezolanos. Yo creo que bienvenidos los venezolanos. Tenemos una deuda histórica con ellos y hay que darles oportunidades. Pero no basta abrirles la puerta. Hay que generar cambios en la legislación, por ejemplo, para que se les pueda contratar. Hay que generar condiciones, crecimiento económico para que esa mano de obra pueda ser absorbida. Si no, van a tener que mendigar o delinquir. Y no se trata de eso. Entonces, si tú me dices, mi diagnóstico es apaguemos la televisión y vayamos a los problemas serios del país.
Es un buen apunte porque esto nos permite plantearle la siguiente interrogante, ¿no? El presidente de la República, y hay que decirlo de una manera así abierta, transparente, está en estos momentos muy ensimismado por el tema de la aceptación en las encuestas, ¿no? Donde tiene por encima el 60%, ¿no? Pero como usted lo anota, estamos descuidando un tema central, ¿no? En la marcha del país, ¿no? Y esto me invita a plantearle, ¿qué va a pasar cuando culmine el referéndum? El presidente ha tomado como elemento central y lo sigue insistiendo que el referéndum va a ser la piedra de toque, la piedra de salvación para los grandes problemas. Y quienes actuamos de una manera responsable sabemos que esto no es así. Pero para el grueso de la opinión pública, que probablemente no tenga una lectura política directa, clara, diáfana, los resultados son totalmente distintos, ¿no? Entonces, si el presidente no encuentra canales, no encuentra mecanismos, ¿no?, de poder engarzar una marcha del país, la situación se vuelve caótica. Ayer hemos visto, por ejemplo, que el propio presidente del Banco Central de Reserva, en un hecho pocas veces visto en nuestro país, ha salido abiertamente a hablar de la precariedad como está gobernando actualmente el presidente Vizcarra, ¿no? En un acto de sinceridad pocas veces visto, ¿no? Entonces, en esta línea, ¿qué es lo que tendría que emprender el gobierno, doctor Salinas?
Muy cierto lo que dices, José. El gobierno está con un balón de oxígeno artificial que se lo ha creado a partir del 28 de julio con la confrontación política y la reforma política y el referéndum. Ese balón de oxígeno se le acaba a fin de año. Entonces caben dos posibilidades. O el gobierno, en esta estrategia dirigida por un asesor argentino que está en la técnica de la confrontación, inventa una nueva confrontación para generarse otro balón de oxígeno de 6 meses, o el presidente se sienta nítidamente a gobernar, que es la tarea que le corresponde. Abandona, ya tiene herido, casi herido de muerte al fujimorismo, entonces no debe tener capacidad de reconvenirle, o por lo menos está un poco aquietado, Keiko está detenida. Entonces, allí él podría sentar las bases para un acuerdo político un poquito más constructivo. Si opta por el primer camino, vamos a tener algún nuevo giro político que le permita tener aire y cosechar efímero aplauso de las encuestas. Si opta por lo segundo, es decir, ya empieza a mover inversión, generar, que se destraben proyectos, flujo, empleo, puede pasar a la etapa de convertirse en un gobernante eficiente. Creo que el reto es que haga lo segundo y que busque algún mínimo de entendimiento político con las fuerzas políticas.
Ahora, una agenda real que se está perdiendo de vista, y le traslado esta inquietud y la pregunta naturalmente, es lo que el escenario del sur del país, de la Sierra Sur, ¿no? El caso de Walter Adubiri no puede quedar al margen, ¿no? Con las declaraciones que viene haciendo, ¿no? Hace 2 días la agencia Reuters ha destacado declaraciones que él quiere implantar un modelo de minería boliviana, ¿no? Lo que ellos denominan, ¿no? Los mineros populares, ¿no? O también ha planteado la construcción de un gasoducto de Bolivia a Puno. Y lo más grave para mí es que ha denunciado que el proyecto Corani, que es el proyecto Santana, que está ubicado en Puno, no va porque ya la población ha dicho, decidió, a pesar que este proyecto cuenta con los permisos correspondientes ambientales, a pesar que el Ministerio de Energía y Minas ya dio el pase correspondiente en el marco, naturalmente, de la evaluación que se hace para estas explotaciones, ¿no? Este es punto uno. El punto dos, que en este mismo escenario se conjuga otro gobernador electo, ¿no? Como es Zenón Cueva, ¿no? Conocido, recordado por el tema de el Moquehuazo, ¿no? Y en Arequipa tenemos la posibilidad que probablemente, ¿no? Elmer Cáceres sea ungido gobernador, ¿no? En ese escenario, o sea, el gobierno no está haciendo nada, pero la situación se puede tornar inmanejable. ¿Qué opina usted?
Bueno, esta es la consecuencia inevitable de la anomia política generada por el Ejecutivo y el Parlamento, que están dedicados hace 2 años y medio a una estúpida, disculpen tus oyentes, una estúpida discusión política por el poder, y abandonan los espacios políticos nacionales para que fuerzas tóxicas como la de Adubiri o como los que mencionan puedan crear sus propios espacios de conflicto. Ojalá que la Fiscalía y el Poder Judicial, que se están mostrando tan proactivos en contra del establishment político, contra Alan García, contra Humala, contra Keiko, contra todo el mundo, bueno, también tengan esa proactividad contra Adubiri, que es sin duda un delincuente, porque él ha incendiado, ha dirigido toda una zonada que ha incendiado instalaciones públicas, áreas de aduanas, etcétera. Y si su proceso se ha anulado por obra de algún juez de la Corte Suprema, eso no quita que no se le pueda volver a procesar sentenciar y obviamente luego separar de ese mandato que ha recibido, a mi juicio, erróneamente del pueblo de Puno, ¿no?
Situación compleja, sin lugar a dudas, ¿no? Porque el sur representa para el país un lugar estratégico, ¿no? Porque allí está el gran corredor minero, ¿no? Donde hay proyectos.
Arequipa,
así es.
Arequipa tendría que dar una señal de sensatez, pues, alejándose de estas opciones radicales. El Cusco, por ejemplo, ha tenido una señal interesante de sensatez.
Así es, eso es. Sí,
y el Frente Amplio, Democracia Directa y todos estos candidatos de ultraizquierda han quedado fuera de la segunda vuelta. Y es Acción Popular y el APRA quienes están disputando la segunda vuelta. Digamos, son candidaturas mucho más potables, mucho más democráticas e institucionales.
Sí, lo del Cusco en realidad es destacable, ¿no? Porque parece que ha primado, como bien usted anota, la sensatez, y sobre todo los candidatos estamos viendo que ya están dirigiéndose a sus electores o potenciales electores, ¿no?, con propuestas más directas, ¿no?, el tema de inversiones, ¿no?, el tema institucional, ¿no?, que tanto se requiere en estos momentos, ¿no?
Claro, está, digamos, se ha evitado que las fuerzas políticas maximalistas que vienen a pedir reforma a la Constitución, que vienen a pedir intervención de países extranjeros, influencia boliviana, venezolana, ellos han quedado fuera. Entonces, la discusión es cómo se va a hacer el aeropuerto, cómo se va a hacer la vía expresa, cómo se va a hacer el Hospital Lorena. Entonces, ahí hay discusiones de este tipo. Todavía falta un poco para la campaña, pero ojalá que decante todo a este nivel.
Bien, doctor Fausto Salinas, como siempre, muy agradecido por la cordialidad que ha tenido usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, José, y un gusto tener tu llamada.
Gracias, muy amable. Era la comunicación con el doctor Fausto Salinas, abogado y connotado analista político. Estuvo directamente con nosotros desde el Cusco, dándole una mirada, un toque, ¿no?, de análisis de lo que acontece en el país, ¿no? Y ustedes han podido escuchar, ¿no? Hay preocupación, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Creo que si uno le da una mirada sensata al país, por eso que recurrimos, ¿no?, a académicos, a gente que sigue el día a día político, tiene que llamar a preocupación, ¿no? Daría la impresión que todo se puede gobernar dentro de un proceso de judicialización. Y como bien anota el doctor Fausto Salinas, eso es tarea del Ministerio Público, eso es tarea del Poder Judicial, pero sin interferir, naturalmente, ¿no?, dentro del marco de la autonomía. Pero lo otro es gobernar, y ahí es donde estamos perdiendo los espacios, es ahí donde estamos perdiendo la velocidad, ¿no? Lo dicho ayer por el presidente del Banco Central de Reserva no puede quedar simplemente como un discurso, lo ha dicho con la transparencia que lo caracteriza a Julio Velarde. Quienes conocen a Julio Velarde saben que no es un economista ni alarmista, ni mucho menos, ¿no? Está caracterizado precisamente por su profesionalismo, ¿no?, por su seriedad, por su sensatez, ¿no? Más allá que le pueda gustar a muchos si tiene algunas orientaciones de centro hacia la derecha, pero es una orientación que siempre la ha manifestado con ponderación, ¿no? Lo que ha dicho es, se tiene que gobernar, y él siente que el presidente de la República no está haciendo, no está preparado para gobernar. Dicho por un presidente del Banco Central de Reserva, puede sonar duro, pero creo que hay que recoger el mensaje en la medida que sí se pueda, primero, aquilatar esas declaraciones, segundo, ¿no?, generar un espacio de autocrítica en el propio gobierno, ¿no?, entre las autoridades, los funcionarios, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas tendría que valorar estas declaraciones, ¿no? Si no, vamos a entrar a un nivel de crecimiento económico ya preocupante, ¿no? Cuando el presidente o cuando mi propio ministro, cuando los representantes del gobierno salen y dicen vamos a crecer 4%, resulta insuficiente por una razón muy elemental. Hoy tenemos 500,000 más de hermanos venezolanos que forman parte de toda esta canasta que se llama Perú. Es decir, hacen uso de los servicios, se requiere dar mayor velocidad a la economía, se requiere generar mayores empleos, se requiere crecimiento económico, se requiere mayores inversiones. Eso no está ocurriendo. Ni siquiera está ocurriendo con la reconstrucción del norte del país. Estamos viendo que se está avanzando a paso muy lento. Y lo que el gobierno siempre preconizó, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta el gobierno actual de Martín Vizcarra, de iniciar la reconstrucción como una palanca de las inversiones públicas nunca ha ocurrido. Hemos conversado con gobernadores regionales, como es el caso de Nelson Chui, donde dice que no se ha hecho una obra en Lima provincias. En el norte estamos viendo lo propio. Entonces, es hora de replantear, creo, el accionar político, ¿no? Y no podemos estar someterlo, ¿no?, a una confrontación abierta del Ejecutivo con un sector del Congreso. Como bien dice el doctor Fausto Salinas, ya en realidad el fujimorismo está herido de muerte, ¿no? Y tampoco podemos seguir planteando otros escenarios y pensar que el referéndum es la gran solución. Estamos de acuerdo con las reformas políticas, ¿no? Pero que sean esto una solución para los grandes cambios que se requieren en el país en materia de reformas sustancialmente económicas, estamos muy lejos, ¿no? Entonces, creo que hay momento de sentarse, de perfilar y de trazar un norte, no solamente en la marcha económica, ¿no?, sino en la marcha país en su conjunto, ¿no?, en generar institucionalidad, que es lo que nos está faltando.